mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ferias internacionales vinculadas al turismo y campeonatos nacionales de atletismo marcan la actividad de Expo Ourense durante el año 2023. La Fundación Ferias y Exposiciones presentó esta mañana en el recinto ferial los datos del pasado año en los que la actividad ferial y deportiva compartieron protagonismo a través de la organización de 10 ferias, una de ellas celebrada en el extranjero y otra por primera vez, y de más de 30 campeonatos de atletismo, dos de ellos de carácter nacional. A estas actividades se sumó la sanitaria, con la vacunación simultánea de gripe y COVID de las personas mayores de 60 años entre los meses de octubre y noviembre. Los tres ejes sobre los que giró la actividad Expo Ourense durante el año 2023 superaron las 136.000 visitas. El director gerente de Expo Ourense, Rogelio Martínez, señaló que el 2023 fue un año de intensa actividad marcado por la celebración de Termatal en Uruguay, que logró ser una de las mejores ediciones de la feria en América, y además un año de nacimiento del Salón del Vehículo Clásico y del Encuentro Inspiro, consolidando el resto de proyectos del calendario ferial. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Después de una semana marcada por las lluvias, por cielos cubiertos, por granizo, granizada que cayó en zonas como en Trives o en Maceda, hoy ha mejorado la situación. Hemos amanecido con cielos cubiertos. Si miras a través de la ventana verás cielos prácticamente despejados y temperaturas que van a subir. Llegaremos a 25 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras, 28 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hace poco más de una hora y 20 minutos se ha cerrado al tráfico la calle del Progreso entre la Glorieta de San Rosendo y la bajada de la Plaza Bastos. El tráfico se desvía hacia las calles Cervedelo y hacia la bajada de la Plaza Bastos, Doctor Fleming, en función del sentido de circulación. Todavía se permite subir por la calle Parada Justel hasta las 8 de la tarde. Pero a las 3 de la tarde de nuevo va a haber una restricción de tráfico. Se va a cerrar la calle Pardo de Cela desde Avilés de Taramancos hasta la Plaza de Concepción Arenal. Eso hoy. Mañana sábado, los cortes de tráfico llegarán a partir de las 2 de la tarde, cuando se cerrará la calle del Progreso desde la Glorieta de San Rosendo hasta la bajada de la Plaza Bastos, y a las 6 de la tarde se va a cerrar la calle Pardo de Cela desde Avilés de Taramancos hasta la Plaza de Concepción Arenal. El domingo, a las 2 de la tarde, de nuevo se cerrará la calle del Progreso entre la Glorieta de San Rosendo hasta la Plaza de Abastos para montar el escenario.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La segunda reunión para explorar una moción de censura en la ciudad de Ourense concluye sin acuerdo. En el nuevo encuentro participaron los mismos representantes políticos de Partido Popular, Partido Socialista y BNG, y se desarrolló en el mismo escenario del Liceo Recreo Ourensano. El BNG aportó un documento para promover la moción de censura donde estarían las firmas de los 7 ediles del Partido Popular, 6 del Partido Socialista y una firma del BNG, una de los 4 concejales que tiene el Partido Nacionalista en la Corporación Municipal, y sería la del concejal José Manuel Puga. Y así hablaba después de la reunión.
No volvemos a ninguna otra reunión hasta que se faga o que nos trasladamos ao grupo do Partido Socialista e do Partido Popular, que foi isto que despois vos deixamos e abordamos, que é unha proposta absolutamente respetuosa con todo o mundo, aséptica, no que deixamos en riba da mesa os motivos por os cales Gonzalo Pérez Jácome é censurable, e que firma número 14 do concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Puga González. Tamén lle terá que poñer o Partido Socialista a persona que decide que sexa o próximo alcalde ou alcaldesa da cidade de Ourense.
Esta línea roja de impedir que el alcalde o alcaldesa sea del Partido Popular sigue molestando mucho a los populares. Su coordinadora en la ciudad, Noelia Pérez, manifestó que la situación vivida es surrealista y lamentó el veto del BNG al Partido Popular y que no analice programas.
O BNG, aparte de pedir un alcalde socialista,
ni siquiera se mirou os acordos programáticos, porque nada faludiles nin quere falar. Nos, o que plantexamos hoxe na reunión é que non vamos a permitir que se nos poña ningún veto. Eu penso que isto é capaz de entendelo todo o mundo. Nos está poñendo un veto a forza política menos votada desta cidade, elección tras elección.
Por su parte, el PSOE se mostró dispuesto a liderar una alternativa de gobierno estable en Ourense, basada en el pacto de la concordia entre las tres formaciones políticas, y la portavoz socialista señalaba que cuanto más se tarde, será peor para Ourense, criticando la gestión del gobierno de Jácome.
Cuanto más tardemos en ponernos de acuerdo, peor es la situación de la ciudad. Y por eso tampoco debe haber plazos, pero tampoco deben marcárnoslo outras formacións políticas. Eu creo que podemos chegar a un feito histórico, que sería dar un relevo no goberno desta cidade.
Eso é lo que ocurría en la segunda reunión entre PP, PSOE y BNG, que concluyó sin éxito, concluyó sin ningún acuerdo para una moción de censura. Hoy comparecía de nuevo el Bloque Nacionalista Galego. En esa comparecencia reiteraba su compromiso con la moción de censura, decían, contra Jácome, entregando su firma a Partido Popular y Partido Socialista para hacerla efectiva, y reiteran que su única condición es que el candidato sea del Partido Socialista. Lo que no se oponen es a que el Partido Popular forme parte del futuro gobierno local. Decía Luis Seara, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, que lo primero es la moción de censura y después ya hablarían.
Para nosa prioridade, como dicen, é asinar a moción de censura. Unha vez que asinemos a moción de censura e se conforme un novo goberno, entramos en outro escenario que, efectivamente, o do debate político respecto de cuáles son as cuestións absolutamente necesarias e prioritarias para sacar Ourense da situación de colapso na que está. Hai cuestións nas que nos coincidimos, evidentemente fai falta un orzamento, evidentemente fai falta unha nova exposición pública do Peixón.
Tres minutos para la una y media de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El juzgado de lo social número 3 de Ourense declara nulo el cese de un trabajador contratado en 2020 a través de un contrato COVID y que por un procedimiento indebido fue cesado 4 años después. Así lo señala el sindicato CESIF. Los contratos COVID se firmaron para desarrollar una labor que expiraba tras el estado de alarma. Sin embargo, se les mantuvo durante 4 años y ahora se decide cesarlos en sus funciones sin un argumento lógico. De hecho, la Consejería de Política Social, el pasado mes de marzo, remitió a todos los trabajadores COVID de Galicia una carta de cese basándose en que su contrato, de acuerdo con las normas de contratación pública, no pueden extenderse más allá de los 3 años, abonándoles 12 días de indemnización. De esta forma, decía CESIF, que procedieron al cese de más de 130 trabajadores en toda Galicia. Ante el cese de este trabajador en Ourense, CESIF llega a la vía judicial para defender sus derechos, argumentando que la contratación de todos estos trabajadores es de carácter fraudulento al convertirse con el paso del tiempo en un trabajador indefinido no fijo. Ante esta vinculación laboral y en un umbral de tan alto de despidos, este cese solo podría haberse realizado por los cauces de un despido colectivo y esto no se produjo. CESIF remarca que la consecuencia legal de no realizar el despido de esta forma es la nulidad del despido individual del trabajador y su inmediata readmisión a su puesto de trabajo. Este trabajador fue contratado desde el año 2020, sucesivamente, a través de contratos de interinidad por sustitución y desde abril de 2021 a través de un contrato COVID que debía concluir al finalizar el estado de alarma, al no llevarse a cabo el procedimiento sin debido. De hecho, dice CESIF que se preguntan las razones por las que ese trabajador fue necesario durante 4 años y actualmente no. Esta sentencia judicial supone una defensa más del sindicato, señalan, por los derechos de los trabajadores y un compromiso con el rigor y la profesionalidad de los empleados públicos. Y ya está todo preparado para el Congreso Provincial del Partido Popular en Ourense, único candidato Luis Menor, que ha presentado 1.600 avales de afiliados en apoyo a su candidatura. Dijo que es una motivación extra para dar el paso en un partido en el que ve ilusión, muchas dosis de entusiasmo y ganas de colaboración y trabajo. Estás escuchando Mediodía COPE. Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense, hoy de la mano del Linorde. Vamos a conocer el proyecto Circular Ecosystems y para ello, ¿quién mejor que Servando Álvarez, que es el director del Centro Agrogandeiro de Linorde en Alimia? Servando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Eva Castro, que es quien se encarga del mapeo provincial, ahora nos va a contar. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo es este proyecto, Servando?
Bueno, pues este proyecto es una continuación de iniciativas que se activó Linorde en relación a economía circular. En este caso es o Circular Labs, es un proyecto que se o rematamos fai 2 anos y que se basaba en darle oportunidade a pequeños emprendedores do rural de facer como unha especie de plantas piloto para que pudieran desenvolver os seus produtos. É un proyecto que tuvo por lo menos moito interés e en base a eso pues, nos metemos unha nova convocatoria do POTEC, é dicir, do Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza Hispano-Portugal, para ampliar as medidas necesarias para poder crear unha rede suficientemente forte de economía circular na provincia de Ourense. Temos que ter claro que os recursos deste planeta cada vez son máis finitos e para probar un botón, é dicir, acabamos, parece que se nos olvidou, pero cando foi da pandemia hubo un certo desabastecemento de moito produto e despois a guerra de Ucrania non fixo máis que empeorar as cousas, sobre todo en certos sectores como no sector agrario. Entón isto nos dá para reflexionar que temos que buscar de algún xeito de aumentar a vida útil dos produtos como única maneira de poder consumir menos. Os produtos son limitados, entón canto máis nos duren, máis nos vai durar o modelo económico que temos. Lógicamente, para facer isto, primeiramente temos que ter claro que hai na provincia de Ourense. Es decir, a día de hoxe, que iniciativas hai na provincia de Ourense de economía circular, que empresas podían ser susceptibles de meterse en estos ecosistemas. E digo ecosistemas porque, ao fin e ao cabo, a economía circular depende moito das relacións interempresas. Es decir, tú na túa cadena de valor, tú na túa forma de producir, ao mellor tes produtos, tes subproductos que non vas a utilizar. E a día de hoxe, esos están indo cara a vertedeiros ou cara a ou non se lle dá o valor engadido que merece. Entón, se tú ao lado tes unha empresa que pode tranquilamente absorber ese produto na súa cadena de valor para darlle unha nova vida, pois eso sería economía circular. Por eso, canto máis empresas teñamos neste ecosistema, mellor vai funcionar no proxecto. Pero repito, primeiramente temos que saber o que temos, e para saber o que temos, neste caso contamos ca axuda de Eva Castro, que é unha colaboradora que ten un orden neste sentido, e bueno, nos pode explicar ela o que vai facer.
Que vai a facer Eva Castro con ese mapeo provincial?
O traballo de campo. Imos a descubrir quen está facendo que, non é tanto descubrir, senón continuar este traballo que xa está facendo Linorde dende fai anos. Imos a continuar con ese proceso de descubrir e pôr en valor todas as iniciativas que existen na nosa provincia, das empresas, como decía Servando, pero tamén do resto de actores, nos que está incluída a administración, está incluída as empresas, como tamén dicía, e a sociedade civil, que temos moito que dicir. Uh-huh. Imos a descubrir como é ese ecosistema e intentar recopilar datos de que se está facendo. Hai moita xente que está traballando en economía circular, pero queremos saber concretamente en que iniciativas. E con esos datos que facemos en conxunto con outros actores que tamén están dentro dese proxecto, pois poder deseñar mellor ese plan estratégico e sacar as conclusións que vai a ter este proxecto.
Estamos nun proxecto a 3 anos.
Estamos nun proxecto a 3 anos, é dicir, todo o que acabamos de dicir hasta ahora sería o primer ano. Pero o proxecto non se pode quedar solo neso, é dicir, o proxecto hai que darlle unha solución a implantación deste tipo de economía. O primeiro que vamos facer con todos eses datos, unido a datos a nivel de legislación, unido a datos a nivel de subvencións, é sacar un plan provincial de potenciación da economía circular. Iso vai ser o primeiro. Despois xa, o que nos exixe este proxecto é que creemos solucións prácticas. É dicir, temos que dicir a sociedade en conxunto, mirai, isto é o que hai, pero se queremos avanzar, se queremos avanzar tanto como sociedade como a nivel económico, vamos vos aportar unha serie de solucións dentro do proxecto chama de solucións sistémicas para poder mellorar. Entonces, nos donde vamos intentar traballar para a hora de crear esas solucións sistémicas en o grupo que se denomina alimentos, nutrientes e auga. Porque claro, pensamos
eso sería
que a
experiencia
base
piloto.
Nós temos que primeiro establecer, darlle unha serie de solucións sistémicas ao conxunto de ese sector de auga alimentos, agua, alimentos e nutrientes. Lógicamente, estamos falando do sector primario. Lógicamente, o sector primario en Ourense é algo máis que amplo.
Ourense
non se entende sin sector primario. Entón, temos que definir un poquinho máis e vamos digamos, tender a un sector definido como o sector vitícola. Por que? Ourense é unha provincia vitícola, ten 4 denominacións de orixe e ten unha indicación xeográfica de viños da terra, implica non só unha carga económica importante, sino tamén unha carga social e unha carga cultural. Entonces, esa solución sistémica que vamos a aportar vai ser nese sector. E logo despois, unha vez aportada a solución sistémica, hai que demostrar aos actores interesados que esa solución sistémica funciona. E para eso sí que, a partir do ano que ven, vamos a instalar na finca de ensaios que temos en Monterrey unha experiencia piloto basada na economía circular e máis que economía circular, é agricultura regenerativa. Por que agricultura regenerativa? Dicen desde o primeiro que a idea disto é aumentar a vida útil dos produtos. Seguro que moitos dos teus ointes, cando falan de viño, saben que se valora moito os viños de cepas vellas, 80 anos, 90 anos de cepas, 100 anos de cepas. Bueno, pues, por desgracia, en Ourense estamos nos quedando este tipo de cepas. Por que? Porque as tendencias agronómicas dos últimos anos priman o prontismo. Es decir, a viña hai na que plantar, se pode empezar a producir o ano seguinte, mellor, e se o terceiro ano podemos facer viño mellor. E ese modo de traballar nos propicia que aos 25 anos hai que arrancar a viña e volver a poñer. Lógicamente isto non é sostible, lógicamente isto non é circular. Temos que aumentar a vida útil das cepas. E para aumentar a vida útil das cepas vamos realizar un piloto en torno á agricultura, a viticultura regenerativa. Me gusta máis o nome que dan os franceses, que é viticultura razonada. Pero bueno, é que é regenerativa. Esa viticultura regenerativa, como vamos a aumentar a vida útil das nosas plantacións? Pois empregando a ferramenta de economía circular. É dicir, abonos orgánicos procedentes do noso ecosistema, produtos biosostibles procedentes dese ecosistema e podendo ser mellor da propia viña e un sistema de avisos de pragas e enfermedades que nos permitan ainda máis optimizar os recursos. Ao fin e ao cabo, o que te dixen antes é volver aos orixes, é dicir, a viticultura en Ourense era un exemplo clave fai 40 anos do que era a economía circular. Por que? Porque no momento que se facía a poda, ao acabar o ciclo, collíanse as uvas, vendimiábanse, facíase viño, facíase poda, os restos de poda quedaban na viña, se facían de abono. E ainda por encima, se lle botaba o que quedaba de fermentar o viño, os bagazos e demais, volvía para a viña. Dicir, aí non se perdía nada. Eso foise perdendo por a introdución de abonos químicos, de produtos fitosanitarios e demais, e dentro da nosa idea é recuperalo. Pero repito, tanto para mellorar a sostibilidade do medio, pero tamén nos podemos olvidar, teñen que ser accións piloto que aseguren a rentabilidade das empresas, a rentabilidade dos profesionales.
A sostenibilidade e o cuidado ao medio ambiente é importantísimo neste proxecto.
Totalmente. Como dicía Servando antes, o 20 de maio chegamos ao punto de sobrecapacidade da terra aquí en España. Por lo tanto, todo o que estamos consumindo a partir do 20 de maio é extra. Necesitaríamos 1,75 planetas Terra para vivir con este ritmo de consumo. Por lo tanto, o problema, o reto é grande, pero sen chegar a caer na ecoansiedade, que agora está moi de moda, esta ansiedade por ver todos estes retos e desafíos. O que temos que facer é poñernos mans á obra, como temos a sorte de ter unha organización como Inorde, que mira todo o que se está a facer. Hai que poñerse a traballar. Todos os actores, non? Por eso este mapeo é inclusivo completamente. Todos traballando cara a un fin común, que é ser a última xeración que viva con esta ansiedade. Queremos deixar un futuro mellor para as próximas futuras xeracións.
Que aí se está formando equipo nestos intres.
Exacto. Estamos formando todo ese equipo do que falaba Servando, que é a parte do plan estratégico, a parte da legislación e tamén o mapeo. Entre todos definir esa estudo, que é unha enquisa que vamos a pasar e as empresas co fin de detectar cales son esas boas prácticas que están a realizar en economía circular, que moito ten que ver co que falaba Servando de volver o que xa se facía antes, a ese respeto pola natura, para a natureza e respetar os prazos. Entre todos, intentar, pois eso, facer este deseño desta estrategia a nivel global. Está centrada en na economía circular, en as 7 R's, non? A implementación das 7 R's. Ata agora falábamos de 3 R's, non? Que sabedes? Uh-huh. Reducir, reciclar e reutilizar. E agora ampliamos as ETRs, que son as que forman parte da estrategia de economía circular, que serían reducir, por suposto, porque isto xa o decía Servando, hai que reducir para esta sobrecapacidade da terra, e redeseñar ou repensar o ecodiseño, e reutilizar todo o que xa existe, reparar aquilo que temos estropeado para volver a darlle un novo uso, renovar, temos moitos obxetos que consideramos bellos e que todavía poden seguir funcionando, recuperar para volver a introducir na cadea de valor da empresa e reciclar. Cando xa non podes facer nada máis, aí é o momento de reciclar convenientemente. Entón, o que quería dicir dende aquí é que facemos un chamamento a todas esas iniciativas que se están a desenvolver na nosa provincia para que contacten con nos co fin de que podamos facer este mapeo a partir da vindeira semana da mellor maneira posible.
É un reto importante, Servando, para o norte, para estes tres anos.
Por suposto que é un reto importante, pero como ben dice Eva, é o que nos queda, é decir, tal como estamos non podemos seguir. Entonces, canto máis nos demos presa para subirnos ao carro, mellor nos vai a ir. Si te quedas para o final, pois ao final te van a impoñer probablemente xente de outros lugares normativas moito máis estrictas que ao final e ao cabo che vai a complicar a túa vida económica. Independentemente deso, hai que a economía circular se leva a nos entre nós, veu para quedarse. E canto antes lle podamos dar ferramentas aos integrantes do ecosistema económico provincial para poñela en marcha mellor. O Inorde, lóxicamente, está, xa vai implícito no seu nombre, Instituto Económico de Desenvolvemento Rural. Non sei se nos deixan poñer outra letra, supoño que non. Poñería C de circular, vai ser complicado, pero bueno, creo que no propio nombre xa vai implícito deste tipo de actuacións.
Pois é o proxecto Circular Ecosystems, e hoxe achegámonos a este proxecto da mando director do Centro Agrogandeiro do Inorde en Xinzo Alima, don Servando Álvarez. Moitas gracias.
Gracias a vos, como sempre.
E de quen se encargará do mapeo provincial, que se encarga xa, Eva Castro. Eva, gracias.
Moitas gracias a vos.
La 1:42 minutos, hoy es un orgullo para mí, todo un honor, poder hablar con Marisa Crespo. Marisa Crespo, además de ser una extraordinaria profesional, es un referente mundial en el campo de la cardiología, es una bellísima persona. Yo tuve la suerte de conocerla cuando recibí el título de hija predilecta del Ayuntamiento de CEA, y va a ser nada más y nada menos que hija predilecta de la Diputación de Orense, de la provincia de Orense, por parte de la Diputación. Además, ha recibido numerosas muestras de adhesión. Vamos a hablar con ella. Yo sé que ahora mismo está todo su equipo pendiente también de ella, porque la quiere mucho y porque muestran su agradecimiento por ese trabajo tan profesional que realiza. Y como les digo, es una extraordinaria profesional de la que todos nos sentimos orgullosos y es una bellísima persona. 1:43 minutos. Hablamos con Marisa Crespo. ¿Sabes que una referente mundial en cardiología, en insuficiencia cardíaca y trasplantes de corazón, que es orensana, Marisa Crespo, natural de CEA, pues va a vivir un día muy especial el próximo 6 de julio porque va a ser reconocida como hija predilecta de la provincia por la Diputación de Orense? Marisa Crespo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone para Marisa Crespo ser reconocida como hija predilecta de la provincia de Orense?
Bueno, pues una gran emoción. Emoción y agradecimiento, porque yo no creo que merezca esto. Solamente lo que tengo es que agradecer y vivirlo con mucha emoción.
Marisa Crespo, que ha recibido todo un caudal de apoyo en forma de adhesiones para ser reconocida como hija predilecta. Me imagino que eso es todo un orgullo, ¿no? El ver el reconocimiento de la sociedad orensana en distintos sectores a su figura.
Bueno, es que esta es la suerte que tengo por tener muchos amigos. Solamente es consecuencia de ello. Tengo la suerte de tener muchos amigos y ahí están.
Que la valoran desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, Marisa.
Bueno, yo creo que la amistad hace que uno se quede con las virtudes y ya no vea tanto los defectos. Entonces eso es la suerte que tengo. Que tengo mucha gente que me ayuda, que me cuida, que me inspira y que me quiere. Entonces, pues esa es la suerte que tengo.
Marisa Crespo, que vivió también un día muy especial cuando fue declarada hija predilecta de CEA, de su municipio, es de natural de San Cristóbal de CEA, en un acto precioso que tuvo lugar en el monasterio de Oseira, ¿no? ¿Cómo recuerda aquel momento?
Bueno, fue un día especial. Aquello, bueno, yo ni me lo imaginaba. El sitio es precioso. Toda la gente, los organizadores hicieron algo grandioso. Todo. De personas que me acompañaron, de la celebración del acto, de la música, del emplazamiento, de todo. Yo no me lo imaginaba. Solo eché en falta que no estuvieran mis padres para vivirlo, porque fue algo súper emocionante.
Fue muy bonito, allí lo vivimos. Espera algo parecido, ¿no?, este próximo 6 de julio en la Diputación de Orense.
Bueno, no lo sé, lo vivo como una sorpresa y no quiero nada. Lo espero con mucha paciencia y deseo y bueno, cualquier cosa que hagan para mí ya tiene... es algo que, como yo esto no lo esperaba, todo lo que sea lo voy a vivir con la mayor intensidad y emoción posible.
Como usted dice, será un momento de emoción, será un momento de ilusión y también un momento de orgullo, ¿no?, por estar allí rodeada de tantos profesionales, de tanta sociedad y de tantos amigos, ¿no?, que le quieren y le rinden ese homenaje, Marisa.
Bueno, porque todo esto yo lo vivo como algo que es una alegría para todos. Si yo estoy ahí, es porque hay mucha gente que me ha ayudado. Y esa gente está ahí. Entonces es algo que lo vivimos todos juntos. Y el reconocimiento es para todos, para todas las personas que a lo largo de mi vida me han ayudado. Que sin ellos no podía estar allí. Y así es como lo voy a vivir.
Y todo esto le coge inmersa en su intensa labor profesional, ¿no? Porque Marisa Crespo no para dentro de su mundo. Como decíamos, es un referente mundial en cardiología. Jornadas intensas, ¿no?, las que vive Marisa Crespo en su labor profesional.
La verdad es que sí, porque tenemos muchísimas actividades, tanto profesionales como docentes, como asistenciales, como científicas. Entonces, todos los días es un... Bueno, me voy a la cama todos los días con cosas pendientes de hacer, y esa sí es mi vida. Pero la verdad es que me encanta lo que hago. Y entonces me encanta lo que hago y estoy rodeada de... Y mis compañeros... Nuestro equipo, pues tenemos la suerte de que nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces lo que hacemos lo hacemos con mucha alegría y además que nos inspira en hacer las cosas bien. Entonces todo esto pues lleva tiempo, pero es la vida que nos gusta hacer. Entonces pues nada, la vivo con mucha satisfacción.
Pues es Marisa Crespo, es referente mundial en cardiología, en insuficiencia cardíaca y trasplantes de corazón. Es ourensana, natural de CEA, fue reconocida como hija predilecta del Ayuntamiento de CEA y este próximo 6 de julio va a ser reconocida como hija predilecta de la provincia de Ourense por la Diputación Provincial de Ourense. Marisa Crespo, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por haber compartido este momento conmigo. Muchas gracias.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Cafetería Eurosport.
Autos JM Nuntes, más de 35 años ayudándote.
Lito Seone Unique Novia.
Estación de servicio V21.
Cristal Box, yo elijo un profesional.
Toldos y persianas a Lagoa, en Xinzo de Limia.
Floristería Jomacos, especialistas en arte floral.
Chamons Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Perio, en Curros Enrique 9.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Sanisec, especialistas en tratamientos contra la humedad.
Pulpería Brasería Feira.
Vive el verano con tu radio.
La 1:50, es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con Manuel Tejada, es el presidente de ADO, la Asociación de Discapacidad de Orense. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tal, ¿cómo termina el año para la Asociación de Discapacidad, para ADO?
Pues el año termina con sus dificultades, pero bueno, progresando, como diríamos académicamente, adecuadamente. es el día a día es complicado, con lo cual tenemos que pelear mucho el día y el mes. Pero bueno, gracias al trabajo que hacemos toda la junta directiva, todos los profesionales que engloban ADO, pues cada año estamos acabando lo mejor y con perspectivas mejores para, si cabe, para el año que viene.
Pero los chicos están encantados, ¿eh?, con todas las actividades que organizáis para ellos.
Sí, la verdad que ahora, a partir de la semana que viene, que entra julio, pues tenemos un mes pues de actividades para despedir el año académico, por decirlo así, y tenemos programados pues excursiones a distintas playas de Galicia, distintas actividades acuáticas. Visitaremos también el nuevo parque acuático inaugurado estos días en Monterrey. Sí. Uh-huh. Y bueno, darle unas actividades distintas a lo que es a lo largo del año para premiarlos un poco por su intenso trabajo y reconocimiento, claro, también, que se lo merecen mucho.
Son 40 jóvenes los que tenéis. Y en diversidad funcional, ¿cuáles son las dificultades del día a día, las mayores dificultades con las que os encontráis?
Las dificultades son varias. Todo el mundo se puede imaginar, aunque este mundo es un poco desconocido, lo vemos desde lejos, pero los problemas pues de estos chicos y chicas pues es aumentado. Dentro de su edad pues se complican factores y situaciones que son cotidianas para mucha gente. Para ellos pues es un sacrificio, no tanto un sacrificio, sino una complejidad el día a día. Nos encontramos pues eso, para que estén animados, que no se vengan abajo, porque son muy sensibles. Al final es unos chicos y unas chicas de verdad que son más sensibles que la sociedad en general. Entonces tenemos que cuidarlos y darle pues mucho cariño, que es lo que realmente necesitan estos chicos y chicas.
Se hace una obra social, ¿no?
Sí, cuesta decirlo, pero sí, es una obra social muy importante, porque en este mundo que como decía antes, que es muy desconocido, pero que podemos caer y que nos puede tocar muy de cerca en cualquier momento.
Claro.
Entonces, pues es, y a los que nos toca, por estar por distintas circunstancias, pues lo vivimos, y yo lo vivo personalmente, porque me toca muy directamente a tener un hijo con diversidad. Entonces es un placer y una obra social que se hace con mucho gusto y que te reconforta cada día que te levantas al sentirte apoyado por ellos, porque llegas allí a la asociación y te animan y te aplauden y te dan una palabra de aliento, y bueno, es como si fuera algo especial.
Todos lo hemos vivido, que se ha avanzado en el ámbito de la concienciación social sobre la discapacidad, pero queda un camino muy largo, ¿verdad?
Queda un camino largo y duro y difícil, porque obviamente nadie puede decir que se ha avanzado mucho en este terreno, pero es que el avance y el progreso tenían que ser eminentes, porque era mucho camino por hacer. Entonces tenemos que seguir avanzando mucho, porque digo que una sociedad nunca será justa si no se encarga de la gente con diversidad, porque al final lo necesitan, y la sociedad necesita confortarse con esta diversidad.
De ayudarlos, de integrarlos socialmente, que es lo que debe ser. Y hablando de las administraciones, claro, hay que ser sensible siempre a las personas que peor lo pasan, ¿no? Hay que ser sensibles a las familias. Ahora mismo los partidos políticos de la oposición están criticando al gobierno de Jácome, al gobierno de la ciudad, por el desmantelamiento de servicios sociales. En ese sentido, ¿consideráis que se debe ser más preciso y más preocupado el gobierno de la ciudad con las asociaciones de discapacidad?
Sí, por supuesto, las administraciones, y en este caso pues la administración local, el apoyo tiene que ser constante, y tendría que haber un hilo directo para poder pues darnos un apoyo, algo, porque si no, al final pues es muy complicado para las asociaciones. Hay que darse cuenta que somos una asociación sin ánimo de lucro, con una cuota muy baja. Entonces dependemos de las administraciones. Entonces las administraciones nos tienen que dar un apoyo constante y fiable para que podamos seguir desarrollando el trabajo. Entonces yo desde aquí le pido a las administraciones pues eso, que nos sigan apoyando y sobre todo que nos olviden, que no desmantelen nada y que sigan pues ofreciendo todo lo que pueden, porque se sentirán orgullosos de hacer una obra importante con estos chicos y chicas.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues es importante que la ciudad orense, que el gobierno de la ciudad tenga en cuenta a las personas con discapacidad, claro que sí. ¿Y el resto de administraciones?
El resto de administraciones, afortunadamente, hemos notado un cambio, hay que decirlo y hay que ser honestos, desde la Diputación y así como desde la Xunta, desde la nueva representación de delegado en Orense, pues nos han apoyado tanto Luis Menor, el presidente de la Diputación, como Manuel Pardo, están ahí, llevan muy poco tiempo. Y lo importante, hemos notado un cambio para mejor, con lo cual, desde aquí también, desde estos momentos y estos minutos que amablemente me ofrece la COPE ahí a través de Juan, decirle que seguimos ahí, que tenemos que seguir mejorando. Tenemos proyectos importantes que desarrollar, ya se los he plasmado a los dos en persona. Y eso, y sobre todo, pues eso, que sigan con la sensibilidad y seguir avanzando un poco en el tema.
La sede de ADO está en el Parque Barbaña. Mm. Hay un tema importante cuando hablamos de las familias, claro. Hay mucha dedicación para ello, pero detrás hay muchas familias que se van haciendo mayores. Los chicos se van haciendo mayores y las familias se van haciendo mayores. ¿Eso qué supone? Más cansancio, más responsabilidad y más miedo por el futuro, ¿no?
Pues sí, eso es el tema principal, el tema angular de las familias, ¿no? En la sociedad, pues, en la asociación tenemos de varias edades, pero claro, el gran problema que los chicos y chicas se hacen mayores, pero y consecuentemente sus familias, padres, madres. Y entonces el día a día se hace muy difícil para esas familias, porque ya no es lo mismo pues tener un chico o una chica con diversidad funcional y poder afrontarlo con lo que requiere, con la dedicación que requiere eso, cuando te haces tú mayor y ya necesitas tú cuidados. Y entonces desde la asociación es un tema que nos preocupa muchísimo, por eso hemos planteado a las administraciones poder hacer un centro de día para que cubra las necesidades prácticamente todo el día de estos chicos y chicas, para que cuando lleguen a casa a la tarde, pues vayan pues comidos, que vayan bien con sus conocimientos y su día a día, y que puedan los padres y las madres ya mayores puedan disfrutar de sus hijos, pero ya con todo hecho y con todo el decir, pues eso, solo tener ese momento de disfrutar de ellos, no de estar preocupados, porque, insisto, la edad es lo que es, y al final, pues, es la gran preocupación que tenemos todos de llegar a mayores y qué pasará con mi hijo, cómo lo cuidará la sociedad.
Pues el presidente de ADO, de la Asociación de Discapacidad de Orense, de Personas con Discapacidad de Orense, que nos acompaña amablemente aquí en los micrófonos de la cadena COPE, desde aquí un abrazo, claro, a todos y enhorabuena a su presidente, que está haciendo una buena labor, ¿eh? Me consta.
Nada, muchas gracias por tener estos minutos, dedicarnos y dar visibilidad a este tema social tan importante.
Tendremos más, don Manuel Tejada.
Muchas gracias.
Nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por...
Pues un día como el de hoy, en 1898, en el Océano Pacífico, Estados Unidos invadía Guam y lo convertía en territorio estadounidense. En 1903, en Sicilia, en Italia, un terremoto de magnitud 8,4 en la escala Richter dejaba 60.000 víctimas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.